palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar.
¿Cree que Dios es poderoso para sanar? Padre, te damos gracias. Una noche como esta que hemos separado para clamar por nuestra isla. Señor, ¿cómo no orar creyendo que tú eres el sanador? Y que por la llaga de Jesús ya Él fue sano. Venimos contra todo espíritu de cáncer, de leucemia. Le echamos fuera en el nombre de Jesús y ordenamos esos glóbulos ahora mismo que sean restablecidos, que se alineen a la normalidad de la palabra en el nombre de Jesús ahora mismo. Le hablamos a la médula ósea que comience a funcionar correctamente ahora mismo en el nombre de Jesús. Renueva su fuerza, toda fatiga, todo cansancio, todo malestar ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendo. Y digo creyendo que por la llaga de Jesús ya fuiste curado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe salud por esa palabra. Hecho está. Gracias, Jesús. Ya te veré. Cuídeseme mucho. Dios te bendiga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pueden tomar asiento. Ya en breve vamos a continuar. Tómese un recesito. Aleluya. Dame ese periódico, Alessandra. Esta es una noche especial y quiero agradecer a todos los que están presentes. Luego de unos días que hemos vivido intenso, damos gracias al Señor por la misericordia que tiene para con nosotros. Y yo les prometí el domingo que quería traerle un escrito que encontré en el avión mientras venía de regreso de nuestro viaje a Israel y España. Me tocó fuertemente porque pude reconocer, no le voy a leer todo el escrito, pero voy a señalar algunas cosas que me pareció que, siendo un periódico, se llama el ABC de España, es un periódico de gran circulación y es gratuito. Tengo entendido aquí que sí, lo dieron gratis este día, aparentemente, y para que todo el mundo lo viera. Y en la tercera página, o sea, contraportada, hay un reportaje impresionante. Voy a ver si le puedo sacar copia y dárselo a algunos pastores para que vean lo que Dios está haciendo en un país o en una zona como Europa, que se ha secularizado tanto y han dejado a Dios a un lado. Quiero decirle que el Evangelio está tomando nuevamente forma donde fue fundado y donde se originó. Pues nuevamente el fuego está comenzando a arder. Y una de las encabezamientos se llama el infrahombre. Dice: el ateísmo no conduce a la liberación del hombre, sino a su esclavitud. Fíjese que habla de la esclavitud del hombre. Dice que cuando se eclipsó en Europa el cristianismo, lo que surgió no fue la libertad, sino el terror totalitario. Este es un reconocimiento que hay que digno de ver. Y dice: el totalitarismo no es hijo de la creencia en verdades absolutas, sino más bien heredero del nihilismo y de la disolución de los valores cristianos, que es lo que ha atacado a Europa y a otros países, y está atacando también acá, donde estamos viendo que quieren, las universidades, sobre todo, están enseñando el ateísmo como un principio que va a fomentar en ello una mayor elevación educacional. Y aquí vemos gente que han hecho resúmenes y han evaluado toda la conducta de Europa y de otros países, y se han dado cuenta. Este es un hombre que es filósofo del derecho, catedrático, se llama Ignacio Sánchez, y trabaja en la Cámara como catedrático, y tiene un doctorado en filosofía de derecho, un hombre muy sabio para los efectos, y que ha hecho un diagnóstico de lo que le pasa al mundo, y es que han dejado a un lado, han eclipsado el cristianismo para dar lugar al ateísmo y otras disciplinas que alegan que Dios no es real, que Dios no necesita ser considerado en nuestro presente. Y dentro del escrito que él dice, solo el cristianismo pudo abrir el camino a los ideales de igualdad, la libertad y la fraternidad. Escuche bien, sin el cristianismo no habrían sido posibles la ilustración, ni el liberalismo, ni la democracia. Por eso, hermano, está declarando la necesidad de volver a creer en Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Esto no estoy hablando de una Biblia, estoy hablando de un escrito de alguien, y este periódico cayó en mis manos, y yo no soy muy de periódico, pero cuando vi este escrito en una página de mayor relevancia, yo dije, esto es algo impresionante. Dice que el ateísmo posee dos caras, bien antagónicas. Por un lado, la muerte de Dios, según el ateísmo, provoca el mayor cataclismo de la historia humana. Nada sería igual, ni nada será igual si los hombres siguen insistiendo en que Dios no es real. Con la desaparición de Dios se va a producir la inversión de todos los valores, por ende, algo terrible, algo de la supresión de Dios habría de entrañar la aparición de un nuevo tipo de hombre que no reconoce nada por encima de él, y que por ello bien puede calificarse como el superhombre, que fue creado por él mismo, porque imagínense si no cree en Dios. El superhombre es una realidad más elevada, según ellos, que el hombre. El hombre sin Dios, la existencia más alta. Tal vez nos encontremos ante dos profecías antagónicas, o la catástrofe definitiva de la liberación del hombre de todo yugo, supuestamente. ¿O acaso se trate de la misma cosa, la falsa liberación que va a traer catástrofe? Quizás no haya existido ateísmo más consecuente y lucido que el de los nazis. Todos los demás nos han dejado apuntalar las consecuencias de la eliminación de Dios con diferentes alternativas, desde la justicia social, solo por la creencia y la ciencia de la técnica. Los nazis ha expresado con astro lucidez a dónde puede conducir el gran acontecimiento, la vida del hombre sin Dios. Por otra parte, es muy significativo que hable de Dios como si para él existiera. Ellos hablan de un Dios continuamente a pesar de que niegan su existencia. Dios para ellos ha muerto, pero continuamente lo menciona. Dice el escritor, nosotros lo hemos matado, somos sus asesinos. Pues si lo mataron es porque ¿qué? Porque existió. El problema es que es un diagnóstico, pese a la genial lucidez, es totalmente erróneo. La negación de Dios no ha conducido al triunfo de la dignidad humana y de su definitiva liberación, sino al desprecio total de su dignidad, a la pérdida del sentido, a la negación de la inmortalidad que solamente se puede conocer en Dios. Escuche esto. Dice, a la degradación del ser humano y a la abolición del mismo hombre. Es cierto que propuso una nueva forma de inmortalidad, la eternidad del instante. Disparates, ¿verdad? El eterno retorno que entrañaba un entusiasta, sí a la vida, pero en Dios hay una vida eterna. Aleluya. El hijo del pastor protestante no podía renunciar a una forma de inmortalidad, aunque fuera inimaginable por los hombres, sino que el hijo del pastor, aparentemente una persona aquí que fue mencionada, hablaba de una eternidad que solamente se centraba en Dios, y nosotros creemos en esa vida eterna que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí, hermano? Lo cierto es que la eliminación de Dios, según los ateos, no solo ha producido una esclavitud, sino se convierte el hombre en el esclavo del mundo, de sus propias intenciones, pulsiones y descarriados deseos. Porque como esclavo y huérfano es como si fuera un niño que no tiene padre ni tiene madre y no sabe hacia dónde va, entre otras cosas. Hermano, Dios se está moviendo aún en los escritores que son seculares. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso. Y estamos volviendo cada día a insistir a la humanidad que busque del Señor. La evangelización es necesaria. Y aunque creemos que no, hoy entrevistaba yo a un pastor de Puerto Rico, un doctor que conocemos hace mucho tiempo, Lanza, de la Iglesia de Dios, hace 42 años que tiene su ministerio. Y Dios le ha enseñado árabe. Habla árabe perfectamente y lo tienen las comunidades musulmanas en Europa predicando, y dice que cuando vienen a Cristo son tan fieles y tan fieles, hermanos, que realmente le sirven a Dios con el corazón. Hermano, Dios se está moviendo. Quizás tú ves solamente tu presente y tú ves tu entorno y dices, no está pasando gran cosa. Están pasando grandes cosas. Están pasando grandes cosas. Dios se está moviendo. La oración que usted está haciendo está llegando. Acabamos de estar con la hija del hermano Calvetti. Pastor Elías, venga para que comente un poquito sobre eso. Hermano, y nosotros nos sorprendimos porque mientras usted duerme, hay gente que está orando, pero intensamente por nosotros. Venga, pastor. Impresionante.
Gloria a Jesús. Zuleima es la hija de la pastora Calvetti, hermana de Daniel, y hace 11 meses está internada en una casa de oración 24/7 en Jerusalén, donde ellos oran. Hay un pastor de Estados Unidos, un americano, que hace 30 años se mudó a Israel y ha escrito muchos libros y los está publicando en español. Y es un ministerio parecido al de Kansas City, pero ellos están en Israel, en aquella casa viven y vienen personas de todas partes del mundo que le dan visas y ellos están orando por Israel 24/7 y por las naciones. Y hay un día, no recuerdo el día, que oran por Puerto Rico. Todos los días, de 12 a 2, ellos están intercediendo. Personas de todas las nacionalidades, de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, de Asia. Ellos están al tanto y ellos hacen estudios de lo que está sucediendo en Puerto Rico, buscan información. Y ese equipo de hermanos ora por Puerto Rico todos los días de 12 a 2 de la tarde. O sea, Dios está haciendo cosas muy grandes, amado, en Israel. Su hermanito, ¿verdad? Gio. ¿Verdad? Ellos cogen una sabática, una mes al año de vacaciones. Y él decidió este año irse a Israel a internarse también sus vacaciones, a internarse en esa casa 24/7 en oración. Dios está haciendo cosas grandes. Y aprovechando la oportunidad, hace muchos años yo estaba en los muros de, en los muros de occidentales, en el muro de los lamentos, con un grupo de pastores que fuimos a un viaje de familiarización. Y el Señor es un profeta y que no me conoce del área de Humacao. Después supe que era de Humacao y me decía, se te abren las puertas muy grandes en Israel para dar grupos grandes, no solamente para hacer las primicias, sino para grupos de intercesores que van a venir a orar por las calles de Israel, amado. Así que prepárese porque yo sé que esto va a continuar. Esos pastores bellos de Carolina, gloria al Señor, que han ido a Israel, anímese. Y vamos a clamar porque la oración abre las ventanas de los cielos, amado. Y es como dice la pastora, nosotros muchas veces no sabemos lo que está sucediendo, solamente vemos lo negativo, pero en el mundo espiritual Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, porque en África hay un gran avivamiento, en China hay un avivamiento muy grande y se espera que para el 2020 o 2025 China va a ser uno de los países más grandes evangelizados en el mundo.
Repasando lo que Dios nos habló el domingo, que fue bajo el fuego, yo no podía ni analizar nada de lo que... Cuando Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30, que compartimos el domingo sobre Josafat, hay unos principios que no pude señalar, pero los voy a repasar solamente sin entrar en detalle. Es necesario manejar las crisis solamente con Dios, con la ayuda de Dios. Las crisis no avisan cuando llegan, pero cuando llegan tenemos cómo resolverlas. Eso le pasó a Josafat. Cuando le dicen que viene la invasión, ¿qué hace? A meterse con Dios. Y Dios le dio todo el diseño de lo que iba a hacer. Generalmente no estamos preparados para esperar nada negativo, porque nosotros nunca esperamos nada negativo, porque siempre esperamos todo lo bueno de parte del Señor, y debe seguir siendo así, siempre así. En tiempos difíciles debemos recurrir siempre al Señor. Solo Dios puede cambiar todas las circunstancias, y créame que todo lo que pasó en el día de ayer va a obrar para bien, porque Dios tiene cuidado de nuestra isla. Cada día debemos afirmarnos en las promesas de Dios, como lo hicieron ellos. El verso 8 al 12, nosotros nos damos cuenta cómo ellos creyeron en la palabra profética y hicieron exactamente lo que Dios les dijo. No es fácil esperar que vengan a atacarte con los brazos cruzados, pero qué bueno es cuando Dios dijo, yo voy a pelear por ti. Y si tú intervienes, lo vas a echar a perder. Lo que está pasando en tu hogar, déjaselo en las manos al Señor. Lo que está pasando en tu trabajo, déjaselo en las manos del Señor. Lo que está pasando en tu empresa, déjale todo en las manos al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y llegó la hora de nosotros creer lo que hablamos y lo que predicamos y lo que oramos y lo que decimos. Porque muchas veces hablamos algo aquí y luego en la práctica nuestra humanidad interfiere de tal manera que dañamos lo que Dios iba a hacer. Tranquilo. Aprende a esperar en el Señor, confía en Él y Él hará. Si Él te dice ora y alaba, pues ora y alaba. Señor, pero ora y alaba. Aleluya. Que cuando Dios dice confundir a los enemigos, los va a confundir y te va a entregar la victoria, siempre lo hará. Así que tenemos que afirmarnos en esas promesas, reconocer que tenemos limitaciones, pero Él no tiene ninguna. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Debemos reconocer eso, que Él es Dios Todopoderoso. El verso 12 del capítulo 20, si me lo puedes poner y estás por allí, que hoy es diferente, ¿verdad? Pero es que esta palabra es tan poderosa, hermano, que no podíamos entrar tan ligeramente. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande situación. Póngale situación. Quizá usted no es una multitud, es una situación. Es una enfermedad, es un problema que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Aleluya! Y Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí o no? Dios va a mostrar las estrategias. Aprendamos a descansar en el Señor. Verso 13, ¿qué dice el verso 13? Continúa, hija. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus ¿qué? Aprendamos a involucrar nuestra familia en la oración. Aprendamos a invitar a nuestros hijos que no entienden lo que está pasando. Déjeles saber lo que está pasando y en quién hemos confiado y en quién hemos aprendido a descansar. Porque los niños se llenan de ansiedad. Información que usted no le dé, se lo va a dar otro. Era preciso ver a padres hoy diciendo, no, mi hijo no hace eso. Mi hija no, no. Porque no saben. O sea, ellos tienen una imagen de sus hijos, pero hay que hablarle a los hijos de todo. Para que cuando pasan estas cosas, ellos sepan cómo actuar y cómo comprometerse con los fundamentos que usted le está enseñando de parte del Señor. Amén. Y sigue diciendo, estaban los hijos, estaban las mujeres, estaban todos, y estaba allí todo este levita sobre el cual vino el poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Se profetiza. Cuando usted necesita una palabra de Dios, Dios va a levantar a alguien. Dios va a levantar ya sea la misma palabra, ya sea alguien en la iglesia, donde sea, Dios te va a hablar. Continúa, verso 15. Y dice que la palabra vino de tal manera que dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y al rey. Por eso es que yo creo que esta oración que nosotros hacemos por nuestros gobernantes es tan importante. Porque quizá usted no llegue allí, pero va a llegar la palabra de Dios. Quizá usted no lo va a ver, pero la palabra de Dios va a llegar. Al que está en Estados Unidos, al que está en Venezuela, al que está en Puerto Rico, al que esté donde esté, oremos por ellos porque Dios le va a hablar. Y dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de, póngale multitud, póngale problema, póngale enfermedad. No temas delante de ninguna situación que venga contra ti, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pelea Dios por ti en la enfermedad, pelea Dios por ti en la escasez, pelea Dios por ti en cualquier situación. Pues mire, traduzca esas palabras en la situación que usted pueda tener. Y Dios dice que Él va a tomar control de esa situación. Sigue el próximo verso, rapidito, verso 16. Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán. Y le dio la estrategia, verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. No vas a tener que pelear tú. ¿Y qué dice? Paraos, estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Jerusalén, Puerto Rico, alaba. No temamos ni desmayemos, salgamos mañana contra ellos, o sea, contra lo que sea, en el nombre del Señor, porque Jehová está con nosotros. Usted tiene que tomar eso personal, eso es conmigo, eso es contigo. Yo no sé cuál es la situación, pero Dios está contigo. Yo no sé de a qué tú te vas a enfrentar, pero Dios está contigo. Y así tenemos que tomarlo literal. Dios está con nosotros. Cuando el temor asoma a nuestra vida, nos paraliza. Nos hace dudar de lo que Dios nos ha prometido. Continuemos, verso 18. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra y asimismo, ¿quiénes? Cuando nosotros los líderes, los padres, los sacerdotes de la casa, las madres, humillamos delante de Dios, los que están viendo lo van a hacer lo mismo. Seamos el ejemplo, seamos el modelo. Sigue diciendo, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué adoraron? Que no pudimos descifrarlo el domingo. ¿Por qué adoraron? Porque creyeron. Era una forma de dar gracias. Busqué dirección, me la diste y yo creo lo que me dijiste. Todavía no se había manifestado nada, pero ya había una acción de gratitud en el ambiente. Aprendamos que cuando Dios nos da esa palabra, nosotros actuemos de forma tal que estamos diciéndole con nuestra acción: Señor, estoy creyendo, te estoy dándole gracias, te estoy agradeciendo, porque eso va a hacer que se manifieste visiblemente lo que ya Dios te habló por el Espíritu. My God. Vuelvo a repetir, cuando usted adora, cuando usted recibe una palabra y usted acciona sobre esa palabra, usted va a provocar que esa palabra se manifieste, que usted lo va en el mundo natural, porque usted creyó en el mundo espiritual. Y provocamos que las cosas de Dios se manifiesten. Póngame el verso ahí, tranquilita ahí, otra vez. Entonces Josafat, ¿quién era Josafat? ¿El rey de dónde? De Judá. Rostro a tierra, y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos para ya no solo adorar. ¿Qué hicieron? Alabar. ¿Qué significa alabar? Expresar exaltación al Todopoderoso Dios con una voz bajitita que nadie se enterara. Porque cuando usted alaba fuerte, los demás se contagian y hay una retroalimentación. ¿Qué cosa, verdad? Hay gente que dice, yo adoro para adentro, está bien, pero que se oiga. Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Así que te puede gritar, no hay problema. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dijo? Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjese que la primera parte dice: crean en el Señor y estén seguros. Pero cuando usted cree lo que Dios mandó a decir a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios, viene, se desata entonces otra parte que se llama prosperidad. Levante su mano y dele gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que atacan tanto eso? Por esa misma cosa. 21. Y ha habido consejo del pueblo, puso algunos que cantasen y otros que alabasen, vestidos con ropas bien bellas. ¿Quién se viste lindo para ir a pelear? Pero ellos no iban a pelear, ellos iban a alabar y adorar. Mientras salía la gente que estaba armada y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ese era el cántico. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, vestido de guerra, hermano, ¿quién ha visto? ¿Qué clase de ejército pelea así, alabando y adorando al Señor? Nosotros, los que hemos creído en el Señor. Y dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataban unos con otros. Venían contra el pueblo de Dios, pero no pudieron llegar allá, porque el pueblo estaba en adoración, estaba en alabanza y había una palabra. Nadie puede tocarte, nadie te puede alcanzar, nadie te puede hacer daño. Tú estás rodeado con la misericordia, con el favor, con el amor de Dios. Dele gloria al Señor. Y todos los que planifican contra ti no pueden tocarte. ¡Aleluya! Verso 23. Es que este relato es interesante. Yo sé que muchos el domingo se quedaron. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de monte de Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Quién ha visto? Se mataron entre sí. Se destruyeron entre sí. Todo porque se habían levantado contra ¿quiénes? Contra los hijos de Dios. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Diga ninguno. Nadie se escapó. Y ellos no tuvieron nada que ver con eso. Continúe, verso 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo viniendo, fueron a despojarlo y hallaron entre los cadáveres muchas. No le oigo. muchas riquezas que pagaban las deudas, no solamente de un país, sino de varios, ¿verdad? Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Yo no sé si usted entiende, nosotros queremos que nadie se muera, pero te tengo una noticia, el espíritu que ha estado operando para traer destrucción es el que se va a morir y que ya murió en el nombre de Jesús. Y lo que viene es bendición. Póngase de pie, hermano. Y se llamó Valle. Valle de Bendición. Puerto Rico, Valle de Bendición. Hoy nos miran, pero mañana todo lo que han visto negativo van a tener que ver lo que Dios va a hacer con Puerto Rico. En el nombre de Jesús. Vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a creerle a Dios. Quiero decirle que este viernes, aleluya, qué bueno, va a estar predicando el evangelista Rafael Morales. ¿Lo conoce? Nos vamos a gozar. Una noche de unción y poder, hombres de valor ahí, todas las mujeres de la casa. Kimi, qué bueno verte. Freddy, qué bueno. Aleluya, estamos contentos, Dios se está moviendo, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue creyendo, las almas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La iglesia de Jesucristo sigue hacia adelante. Pastores, no tengamos temor, este es nuestro tiempo, este es el tiempo de propagar el mensaje de esperanza, de fe, de amor, Jesucristo nuestro Señor. Dios está queriendo hacer cosas grandes y las va a seguir haciendo a través de su pueblo. Porque somos portavoces de las buenas noticias de salvación. Con razón son buenas nuevas. El Espíritu de Jehová, el Señor, nos ha ungido para este tiempo. Señor, te presentamos nuestra vida, nuestra ofrenda, Señor. Te damos gracias porque podemos honrarte a través de la ofrenda, a través de nuestros diezmos. Señor, pero sobre todo porque la obediencia es bendición. Y tu palabra dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre a nosotros los hombres y podemos contar tus maravillas. Señor, todas las peticiones de tu pueblo están delante de ti. Las construcciones, los proyectos de las iglesias, las compras de los nuevos templos, de los lugares, los santuarios para adorarte. Señor, yo sé que en este tiempo vamos a comprar sin dinero, alaba. Vamos a ver tu mano poderosa obrando sobre un pueblo que te ha creído, Señor. Porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar y traerle al Señor, adoramos al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, y agradecemos a todos los que han estado. Le hemos querido proyectar que esta noche es de intercesión, es de alabanza, es de adoración, porque estamos creyendo por Puerto Rico, estamos creyendo por Venezuela, estamos creyendo por todos los países que están pasando por momentos de dificultad. La iglesia está aquí para orar, la iglesia está aquí para creer por ellos, para interceder por ellos, porque Dios es fiel y Él es bueno. Aleluya, gracias Señor. Fortaleza mía, dice el Señor. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia. Porque tu poder, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. ti cantaré. Gracias, Señor, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Tu poder, yo cantaré, Señor, de tu poder. ¿De qué vamos a cantar? Vamos a cantar de la grandeza de lo que Dios hizo, de las maravillas, de cómo Dios se ha glorificado en medio de toda situación. Tómese de la mano, vamos a orar. Damos gracias al Señor por esta noche. Agradezco a todos los pastores y líderes que llegaron aquí esta noche. Sé que lo que en esta noche se ha hecho ha tocado el trono del Señor. Y veremos los resultados. Y veremos los resultados. Y veremos los resultados. Y por eso le adoramos. Por eso le alabamos. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias. No dudamos ni por un momento de que toda oración que se ha hecho en esta hora ha llegado a tu presencia, y de todas veremos respuesta. Ya están siendo atendidas con la premura que tú conoces, Señor, y sabemos que nuestros ojos verán a nuestra isla levantarse como nunca antes, porque tú lo has dicho y así lo creemos. Gracias por la liberación de Venezuela. Gracias, gracias. Gracias por los cuidados que tú tienes con mis hermanos venezolanos. Señor, por Puerto Rico y las naciones. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por la situación en el Medio Oriente. Oramos por la nación americana. Oramos por todos los países de este globo terráqueo. Necesitamos cada día que tú te glorifiques. Gracias aún por ese reportaje que cayó en mis manos y pude ver cómo este filósofo catedrático hablaba de lo que había hecho retrasar a Europa al sacarte a ti de en medio, Señor. Pero tú estás retomando el lugar que siempre ha sido tuyo, Señor. Porque cada día miles de personas te están reconociendo como único Salvador. Aún en Rusia, en los lugares donde el Evangelio no era algo que se podía predicar con libertad, tú te estás metiendo en todo lugar, enviando hombres y mujeres valientes que hablen de ti, Señor. Que no se avergüencen ni tengan temor. Gracias, Señor. Gracias por las familias, Señor, que cada día se fortalecen en ti. Declaramos que de aquí en adelante veremos tu gloria sobre cada ministerio en Puerto Rico. Cada pastor que ha estado aquí, Señor, cubrimos nuestros hijos, todos los que están bajo cobertura, todas nuestras amistades, todos nuestros amigos y compañeros, pastores de Puerto Rico. A todos, Padre, enviamos tu palabra de bendición y que se produzca el mayor tiempo de unidad sobre nuestra isla, porque así es que comienzan los grandes avivamientos y ya comenzó en Puerto Rico, Señor. Derrama de tu gracia y tu bendición. Atamos y paralizamos por orden ejecutiva del cielo todo poder de las tinieblas que ha querido empobrecer, traer desánimo, desesperanza a nuestra isla, Señor. Por eso, Señor, mientras tu hija oraba y hablaba, de toda la psiquis, de toda la mentalidad, de todos los pensamientos. Echamos fuera todo espíritu suicida de destrucción de este país. Y declaramos a Puerto Rico zona libre de desastre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Zona de bendición, tierra de bendición, como lo declaró Josafat en aquel lugar. Señor, y veremos la recompensa de cada oración, de cada esfuerzo, de cada tiempo de intimidad contigo, porque cada vez que intimamos contigo vemos tu gloria y hacemos que nuestro vientre espiritual esté ávido, apto para concebir sueños, para concebir visiones, para concebir esperanza. ¡Ey, Cabashendara Basaya! ¡Oh, gloria a Dios! Señor, y si alguien todavía no te conoce y me está viendo, está en este lugar, que en esta noche te pueda abrazar a ti, el único.